llegan las elecciones presidenciales del Real Madrid. Conoce a los candidatos. Florentino Pérez, presidente de una de las mayores empresas de construcción e infraestructura del mundo y actual presidente del Real Madrid. Gran gestión empresarial, ejecución de grandes proyectos y preocupación latente por los niños de África. Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, una compañía internacional especializada en agua y energías renovables. Además, Enrique Riquelme tiene un nombre de estos que molan porque como que se repite raro, rollo Zinedine Zidane, Nicky Nicole, Francisco Frank, Florentino Pérez. Nada que ver con Florentino Pérez, este lleva bigote, un sombrero de copa y un monóculo. ¿Quién será este misterioso empresario? Lo único que sabemos es que quiere que los niños de África puedan ver gratis el fútbol y al Real Madrid. Gerard Piqué, ¿pero este no era culé? Correcto, pero es bien sabido por todos que al dueño de la Kings League y del Andorra Fútbol Club le gusta más el dinero que a un tonto una campana. Florentino Pérez, otro candidato que nada tiene que ver con Florentino Pérez, este lleva gafas de sol y perilla de chicano. Además, habla con acento ruso, pero como mal hecho, de malo de James Bond. Ah, y tema niños de África, que dice que, bueno, que es importante esto también. Donald Trump, el famoso y anaranjado presidente de los United States, se ha enterado de que al Real Madrid le llaman el rey de Europa y se ha enfadado como una mona, porque el verdadero rey de Europa vive en la Casa Blanca, se tiñe el pelo con risquetos y tiene pérdidas de orina. El mago Pop, el celebérrimo mago, dice tener la pócima mágica para enderezar al club. ¿Será capaz de evitar que Jude Bellingham la mezcle con Jagermeister? Las elecciones presidenciales del Real Madrid. ¿Estás preparado para lo que viene?
Teníamos que grabar la pretertulia, esto que charlamos con el micrófono cerrado.
¿Seguro?
Y ofrecerlo como un extra.
¿Seguro?
No, bueno, la verdad es que
no lo estábamos haciendo.
Hans Guttenkellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. Hola Hans, ¿cómo estás?
Muy bien,
buenos días. Tayac, informa para el diario Le Figaro y para Radio France. Hola Mathieu.
Hola, buenos días a todos.
Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París o en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo vas?
Buenos días.
Y desde Roma, Íñigo Domínguez, corresponsal en Italia y en el Vaticano del País. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo vas?
Muy bien, buenos días.
¿Que vienes con el Papa cuándo, por cierto? ¿Es el sábado que viene? No, más, un poquito más adelante, ¿no?
6 de junio.
Que ya sé que te pilla además en mitad de la tertulia, ¿eh? De alguna manera te haremos...
¿Ah, sí? ¿Ya lo has mirado?
Lo he mirado, es un sábado por la mañana, ¿no?
Bueno, vale.
Así que ya lo sabes.
Luego.
Busca un teléfono.
Yo ya le he pedido crónica, o sea que la aprovecho.
Ahí estamos.
Es que no dejé respirar, de verdad.
Que no, recién levantado ya tiene encargos, de verdad.
Ya me está haciendo encargos en directo.
Que, o sea, no sé por dónde empezar, ¿eh? Sí, por Trump, por Florentino, por el chándal de Marco Rubio, por... ¿Lo has visto, Ana, por cierto, el chándal?
Sí, pero además este punto de, venga, se cierra un círculo, ¿no? O sea, es, yo reconozco que muchas veces me pongo a ver, ¿no? Las redes de la Casa Blanca y tal, como... no me gusta esto de placer culpable, directamente no. Me parece estudio sociológico y estar informado,
pero
¿no?
Pero no puedes dejar de mirar, es como una...
No puedo dejarlo, sí.
Marco Rubio, déjame contarse, sí, las fotografías en el avión presidencial, llevando el mismo chándal con el que fue detenido Nicolás Maduro.
Sí.
Que es,
Yo no lo entiendo.
Es que por más que lo pienso.
No, pero ¿cuál es la idea? Es que es, no lo yo ya sé. Me pierdo muchísimo. No, pienso, bueno, hay algo de contexto que no me he enterado. pero lo, por lo que he leído tampoco hay una explicación.
Él mismo dice que no hay contexto, pero es, hay un atrevimiento, ¿no?
Bueno, es que yo creo que lo que hace es, sin mojarse en un mensaje concreto, te invita a reírte básicamente del líder venezolano y decir que ahora pues Estados Unidos tiene el control.
El chándal es mío.
Exacto.
¿No?
Yo creo que hay mucho subtexto ahí que
ya,
que...
pero ponerte el chándal de una persona que está en la cárcel, un chándal, no sé.
No es lo más lamentable que ha hecho la administración Trump con respecto a Venezuela, así que ya...
No, no, tienes razón, Íñigo. Hay algo ahí que... pero no sabemos lo que es.
Que no. O sea, o como cuando estás con gente de otro país, cuenta un chiste y tú no le ves ninguna gracia porque detectas que hay un código distinto, ¿no? Pues en este caso, yo por más que lo intento ver, incluso diciendo, bueno, vale, voy a ponerme a su favor para intentar ver, es que no tiene gracia.
Igual tampoco funciona,
no sé a qué nivel funciona, la verdad.
Bueno, igual la función del chándal es... Yo creo que es bastante obvio, es para que se hable del chándal y no de los escasos resultados del viaje, ¿no?
Eso es una buena idea.
Del viaje a China, quieres decir.
Claro.
Vale.
Bueno, de cualquier otra cosa que están haciendo.
Del escaso resultado en general de la administración.
¿En qué te has fijado tú como muy conocedora del mundo chino, Ana? ¿En qué te has fijado? Porque pues, yo también me fijo, ¿has visto la cara que ponía Elon Musk cuando le sacaban una fotografía con Tim Cook?
Claro, sí, bueno, me he fijado, reconozco que he estado enganchada toda la semana, en las fotos pues Trump aparecía con su gesto de niño divirtiéndose en el parque de atracciones, ¿no? Y Xi Jinping siempre con su semblante muy enigmático. Los dos son muy corpulentos, son señores muy grandes. En las fotos, Trump no consigue apabullar físicamente en las fotos, que no, eso no le suele pasar. Pensad en Macron, por ejemplo, ¿no? Cuando se estrechaban la mano. Pero vamos, esto de Trump diciendo, bueno, tú y yo queremos lo mismo, y Xi Jinping miraba con esa cara de no, me vas a perdonar, pero no. Uno es un líder autocrático y el otro es un aprendiz de líder autocrático. Y básicamente Trump vuelve a casa con cuatro o cinco acuerditos que ya estaba claro que la diplomacia había engrasado meses antes y que estaban ahí, comerciales, pero los grandes meollos, pues ahí lo que ha hecho Xi Jinping es decir, bueno, yo soy el líder estable en el mundo ahora mismo. Es muy interesante. Al final, pues a Trump hay que darle su recibimiento con niños... con pompones y con salvas militares, y después yo me imagino que toda su administración estará tratando de hacer llamadas por teléfono con contenido, y porque si no, lo tienen bastante complicado.
Está
bastante.
Pero además nos ha llamado la atención, yo creo que eso es muy evidente sin saber nada de geopolítica ni nada, que es el cambio de registro que percibes en el personaje, ¿no? Que está en la Casa Blanca sentado en su trono y llega cualquiera y lo insulta, lo ridiculiza, se porta con él como un chulo de patio, y va allí todo educado, haciéndole la pelota. Sí. Eso es que lo ves y se describe el personaje, ¿no? Más allá de lo que tengan que negociar y de Taiwán y yo qué sé, dices, bueno, pero este tipo no se da cuenta de que todos le estamos viendo lo que está haciendo.
Y van paseando, ¿no?, por Chongnanhai, que es como la Moncloa, ¿no?, China, ¿no?, la Casa Blanca. Y lo que preguntaba Trump es, ¿pero a cuántos has invitado aquí? O sea, es que es lo que le importaba.
Y ¿de cuánto es tu salón de baile, ¿no?
Exacto, decía, sí, bueno... Putin ha venido, y el otro, bueno, vale, venga, Putin, bien. Quiero decir que al final no había... A ver, este tipo de cosas, las conversaciones profundas se tienen fuera de cámara, pero es que no ha habido ningún titular, si es que esa es la prueba. Si no ha dado ningún titular es que no tenía nada que sacar.
No le dijo que también había venido Obama, que le habría dolido.
Exacto, claro, si es que por eso no hay que darle al niño en medio de la rabieta, no le razonas, claro.
Pero tienes razón, que ocurren tantas cosas en esa administración que yo no sabría en qué fijarme si ahora fuera corresponsal. He leído una pieza maravillosa en The Atlantic que habla sobre Kash Patel, que es el director del FBI. El director del FBI, ¿no? Bueno, pues parece que se coge tales borracheras que tienen que ir los SWAT, o sea, los hombres de Harrelson. Vaya referencia viejuna que acabo de hacer. Por la mañana...
Creo que solo yo la entiendo.
A despertarle porque no se despierta. Y se hace un viaje a Australia y para en Hawái para ir a bucear en Pearl Harbor. que es donde está hundido uno de los barcos y hay 900 cadáveres, que es como jugar al fútbol sobre el cementerio de Arlington, básicamente. O sea, son unas barbaridades que dices, ¿esto por dónde lo cogemos?
Pues están manejando mucho poder, Javier. Si es que el tema es ese, que para corresponsal es muy jugoso porque cuentas y haces perfiles que están llenos de detalles estrambóticos, pero que al final te das cuenta de que pues Donald Trump tiene el poder de apoyar ataques, genocidios. Quiero decir que al final estamos hablando de vidas humanas, de maneras de estructurar el mundo, y da bastante miedo, sí.
Que por cierto, he descubierto un nexo de unión entre Donald Trump y Florentino Pérez.
¿Cuál?
Están rodeados de pelotas. Los dos.
Pero no es el único, ¿no? El discurso parece un calco, ¿no? La rueda de prensa de Florentino Pérez.
Absolutamente. Hay tantas concomitancias, pero que luego al día siguiente salga y diga, yo no he recibido más que elogios. Bueno, porque no tienes más que amigos pelotas.
Bueno, sí, sí. Es Pyongyang. Se está convirtiendo. Ya todo se está haciendo un poco ambiente Corea del Norte. A ver quién osa decir algo, ¿no?
¿Dónde? ¿En el Real Madrid o en Estados Unidos?
En el movimiento MAGA ya se han ido muchos. En la administración Trump y en el Real Madrid desconozco, no me sé las historias como vosotros, pero tengo la sensación al ver la rueda de prensa de que era algo así.
Hombre, ataques a periodistas con nombre y apellido, acusaciones de fake news.
Sí, machismo absoluto, asqueroso. ¿Habéis escrito sobre esto vosotros, Hans? Sí,
voy a escribir mañana sobre eso para el Frankfurter. Tiene tantos puntos jugosos. A mí me parece lo más llamativo es siempre el club más grande del mundo, ¿no? Y quién define eso, qué criterios usas para describir la grandeza de un club o para hacer estas clasificaciones, quién es el club más grande, ¿no? Yo creo que la grandeza también se define cómo gestionas no solamente los éxitos, sino también cómo gestionas los fracasos. Y quizás siempre del Real Madrid se dijo, por ejemplo, el Madrid no se mete con los árbitros y Florentino no hace más que meterse con los árbitros.
Y luego dice el club más grande, que bueno, que es verdad que hay una cosa de la UEFA sobre el siglo XX, pero luego dice, y aunque me da vergüenza decirlo, lo ha dicho no sé si dos o tres veces. O sea, si te da mucha vergüenza, a lo mejor no lo dices dos o tres veces. Aunque me dé mucha vergüenza decirlo, también me han dado el título de mejor presidente de los clubes de ta.
Pues eso, es que cómo gestionas el fracaso, y la gestión actual es un fracaso y está claramente muy mal gestionada. Esa rueda de prensa es
debería de estudiar en las facultades de, yo que
como
sé.
Ejercicio de
y luego lo que me llama también mucho la atención es que se habla de Florentino. Que en Italia los padrinos, es que yo no sé cómo se... El Florentino, es decir, es el presidente del Real Madrid, no hay ningún presidente de fútbol en Alemania que se llame por su nombre, ¿no? Y hacerlo me suena a... no sé cómo decirlo...
Bueno, eso pasa con otras figuras que tienen un nombre reconocible, claro. y solo dices el nombre, ¿no? Pues eso, Rafael... Jesulín.
Es que hay muchos Pérez. Hay muchos Pérez.
Felipe, hombre, Felipe.
Si se llamara... Si se llamara, no sé, con José Pérez, pues nadie diría José, porque sería imposible saber quién es. Pero, pues, con el lenguaje... Yo creo que va más a... O sea, yo creo que es un simple fenómeno del lenguaje. No creo que vaya más de... Porque... Por ejemplo, el señor de Zara, nadie le llama por su nombre, pero porque lleva equívocos, ¿no? Puede ser otro. Aunque también tiene un nombre peculiar.
Sí, Florentino, pues, hay pocos, la verdad.
Entonces, no iría más allá. No sé.
A mí me ha llamado mucho la atención evidentemente, el ejercicio de comunicación extrañísimo, que puede ser que sea para que se hable de lo que él quiera, desviar la atención de los fracasos deportivos, ¿no? Que los periodistas, bien hecho, volvían a preguntar por el fracaso deportivo de este año del Real Madrid. Por otra parte, me llamó bastante la atención que después de de echar inmundicias sobre los periodistas durante una hora, tenía él un argumento, que es decir, convoco elecciones y quien se quiera presentar, que se presente, que nadie entre los periodistas, aparte de defender el periodismo y tal, con grandes principios, que está bien, hiciera un ejercicio de periodismo, que decirle, perdona, a lo mejor no se presenta nadie o lo tiene muy difícil presentarse nadie, porque hay un requisito que tú introdujiste en el reglamento del Real Madrid, que es que para presentarse hay que tener un aval en tu capital personal, que son entre 100 y 200 millones de euros. ¿Quién tiene eso? O sea,
bueno, pero Mateo, eso significaría que la gente no tuviera miedo a Florentino Pérez. Yo pienso que en el periodismo, a mí, yo he hablado con periodistas sobre temas relacionados con él, pero no sé, pero tenían miedo de nombrar el nombre. Uh-huh. Y incluso es que en un caso me llegó a, no voy a decir quién, por supuesto, ni nada de eso, ni el contexto, pero puso el nombre, pero digo, ¿pero quién? ¿A qué te refieres? ¿No?
¿Alguien
y no quiso
algo?
Decirlo y lo escribió en un papel.
Para no pronunciarlo en público.
Para no pronunciarlo. ¿Tú?
A ver, lo que está clarísimo, y yo no se puede colocar la responsabilidad en los periodistas, en los compañeros, cuando una persona sale a hablar. Habla de esa forma, errática, no da explicaciones de lo que tiene que contar. Se refiere a los periodistas, a los medios. Bueno, dice los comentarios que hizo sobre ciertas compañeras que fue asqueroso, realmente, asqueroso.
Sí.
Es que te sientes en total impunidad.
Bueno,
y ya está, nadie también te frena, nadie te asesora y todo el mundo que a tu alrededor tiene miedo.
Eso es cierto, pero yo creo que ese punto... Ahora se ha roto ahora con esa rara de prensa.
Sí, hombre, y tanto que sí.
Eso es
pero
como,
a pesar de que lo hizo muy bien, según dice.
Sí, es que es como amigos. el rey que tenía, ¿cómo se llama? Bula papal, ¿no?
Sí, muy bien, mucho muy bien tiempo. La expresión.
Es que me he levantado muy mal.
te mandamos a los hombres de Harlem.
El bula papal y en algún momento dejó de tenerla, ¿no? Y es que yo veo. Por supuesto, yo creo que es muy probable que Florentino Pérez vuelva a ser confirmado como presidente del Real Madrid, pero la pula papal creo que la ha perdido.
Íñigo, ¿qué decías?
No, que digo que lo gracioso de esto es que, bueno, a la mayoría de los mortales el Real Madrid nos importa un pepino. Entonces, no estamos hablando del Real Madrid, de si la crisis, si no sé qué, sino de un personaje que al que todos le atribuimos mucho poder, pero que lo gracioso es que llevaba 11 años sin dar una rueda de prensa, me parece, ¿no? Lo gracioso es que cuando se manifiesta, creo que es más o menos como nos lo imaginábamos. Quiero decir, que no ha sido increíble. Fíjate cómo es esta persona de la que todos teníamos un concepto tan diferente. No, es, pues, si a ti te hubieran dicho, haz una invitación de Florentino a una rueda de prensa, pues hubieras hecho algo parecido sin haber visto nunca una rueda de prensa suya. De repente sale y es como te lo imaginabas. Pues ese... Es una especie de noticia no noticia que bueno, es como lo que tiene...
Que se corresponde con el personaje, sí.
Se corresponde con el estereotipo que teníamos sin haber nunca tenido pruebas directas.
Pero es que hace 11 años...
Sí, pero...
Hace 11 años hizo lo mismo, o sea, se metió, o sea, un pelín más suave, pero se metió con nombre y apellido con un periodista de El País, Nico Torres, y lo expuso al odio popular, ¿no? O sea,
que por cierto, Jordi Pérez Colomé dice en El País que fuera de Rosalía, Felipe y Florentino, hay muy pocos personajes conocidos solo por su nombre de pila, y este dato que doy ahora es importante, hay 7.000 florentinos vivos en España, menores de 6 años, solamente hay 5. Desde aquí enviamos un saludo a esos 5 niños que de mayores seguirán llamándose Florentino. ¿Qué ha pasado en Francia, Mathieu, con este estrellón de la música que fue tan grande en los 80?
Pues sí, o sea, Patrick Bruel era entre, yo creo que preadolescentes y adolescentes chicas, era un fenómeno, un ídolo. Pues
pegada,
eso no lo sabía, mira, sí.
¿No? Sí.
Pero, o sea, yo recuerdo, como no me he escuchado por decir, o sea, mi hermana, que me lleva 3 años, que es del 79, pues ella tenía un póster en su habitación y le encantaba, sí, sí. Y tenía los casetes.
Espera, que escuchemos a ver si los recordamos.
Esa es la más, sí.
Esta es... Casé la voz.
Sí, romper la voz, sí.
Mis compañeras de piso lo ponían todo el rato, era un horror, sí.
Pero luego...
Claro, porque era amor-odio, o sea, era sobre todo de, pues, un adulto que cantaba para sobre todo adolescentes, aunque han ido su público envejeciendo con él y iba a sus giras con 40 años y más. Y a la vez, fuera de sus fans, era un poco objeto de burla, ¿no? Pues bueno, pues este señor, que vendió millones de discos, está en el centro de 30 acusaciones de agresiones sexuales y de violación. O sea, otro, no sé cómo llamarlo, otro mito, personaje, estrella, que se cae con todo el aparato. Que se habla mucho de la cultura de cancelación, pues de momento su gira sigue.
No me digas, en serio. Y sus amigos le dicen que lo está haciendo muy bien, seguramente, ¿no?
Pues no estoy en este círculo, por suerte.
Pero sí que es una gloria nacional, ¿no? Y no hay cancelaciones de devoluciones de billetes, no hay.
De momento, no, sigue en pie su tal, pero es que yo a mí me da bastante vergüenza que con las grandes estrellas francesas, o sea, con Depardieu, Macron salió a defenderle, a decirle es un monumento de la cultura, bueno, como hace aquí Isabel Díaz Ayuso con otra estrella española, ¿no? Con Julio Iglesias. O sea, hay un nivel de no sé, no me alcanza, o sea, no sé si es gente que no vive en su siglo. Está muy bien la presunción de inocencia, pero defender
30,
por el artista, por el, claro, o sea, por lo menos no sé, no hace falta que lo defiendas, o sea, puedes decir yo no me sumo porque no ha habido un juicio y tal, pero defenderlo.
Patrick Puyol. Oye, claro, vosotros lleváis tanto tiempo en España que sois ya más españoles que franceses o alemanes, pero ¿cómo le explicaríamos, Ana, a alguien recién llegado de menos de 30 años, por ejemplo, que no lo conociera, lo que fue en su día, o sea, una revista que vendió hasta 1 millón de ejemplares en un país en el que seguramente entonces no había más de 30, 30 y pocos millones de habitantes, 1 millón de ejemplares, y que llevaba siempre mujeres en portada, investigaciones dentro, llamaba interview. ¿Cómo lo explicaríamos el fenómeno?
Bueno, mujeres con el pecho descubierto. O sea, no eran mujeres que... Pero ayudó a contar pues una España que al final salía de la censura, que tenía muchas ganas de informarse de ciertos temas que no se podían contar, pero lo hizo con herramientas que hoy pues dan pues un poco de sonrojo, nos incomodan y bueno. Pero fue una revista mítica que entraba en muchas casas, incluida la mía. Cuando era pequeña la veía y me sorprendía, ¿no?, lo de la mujer con el pecho fuera en la portada. Pero es verdad que después dentro había también reportajes de investigación y con el tiempo, pues claro, hay ciertas cosas que son muy, muy casposas y otras que son parte de la historia del periodismo de este país y son muy interesantes.
Manuel Vázquez Montalbán definió Interview, que es una revista en la que él colaboraba, como una audaz cesta de Navidad semanal que abastecía al público de todas sus hambres retrasadas después de 40 años de dictadura. ¡Jo, qué grande era Vázquez Montalbán! Decía el periodista catalán que en Interview, junto a los desnudos, podías encontrar la brutalidad de la muerte más brutal, las carnicerías de la catástrofe, como si la revista tratara de oponer la doble utilización de la carne humana para el sexo y para la muerte arbitraria y cruel. Tú, Íñigo, has contado, Antonio, que investigando algunos casos de pederastia has vuelto a Interview, ¿no? Has recuperado algunos artículos.
Sí, bueno, yo me saqué el carnet de la Biblioteca Nacional para leer Interview. Y no sé si están las motivaciones de todos los que van allí, porque había muchos investigadores muy serios. Pero siguiendo algunos casos de pederastia en la Iglesia Católica, que descubrí por citaciones que los había descubierto Interview, pues me fui allí a leer revistas. Y debo decir que fui a buscar unos números concretos. No sabía, que era, no sé si era el año 81, 82 y... Claro, sin saber el número, pues tenía que leerme varios buscando a ver dónde aparecía, ¿no? Aparte que iba a buscar uno y encontré dos casos. El caso es que aluciné con la revista porque, claro, yo, vamos, de pequeño la veía, luego ya más de mayor tampoco la frecuenté. Y descubrí un mundo fascinante porque, bueno, de hecho, una vez que encontré lo que estaba buscando, seguí volviendo a leer la revista y me pasé allí horas, sobre todo porque ya al final cogí apuntes y porque había muchísimas investigaciones, por ejemplo, que a mí me interesaban, de, por ejemplo, de terroristas fascistas italianos en España durante la transición, que es un tema que a mí me interesa.
Nazis en Latinoamérica, publicaban muchos reportajes.
Y luego, bueno, de todo el mundo de la ultraderecha, luego había entrevistas increíbles. O sea, entrevistó al Ayatollah Khomeini. Que lo dices, te lo juro, ¿no?
Y se acuerdan en portada
o en la contraportada quizá, pero era una revista salvaje realmente, y no te imaginas lo que es hasta que no te pones a leerla. Ya con los ojos de hoy alucinas por todo, o sea, para bien y para mal, y creo que refleja muy bien esos años. Por eso el libro del que vamos a hablar, yo creo que es un libro increíble, que cuenta muy bien, más allá de la revista, cuenta un país y una época que te traslada perfectamente a lo que eran esos años.
El libro se llama Los desnudos y los muertos, una crónica sentimental de interview. Su autor es el periodista Jerónimo Andreu, que está en Barcelona, en Radio Barcelona. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
También ex compañero del País, y hay que decir que durante unos años corresponsal, ¿no?
Sí, yo fui un corresponsal un poco particular porque fui corresponsal de un medio extranjero en España. O sea, era corresponsal de mi propio país para el Universal de México. Sí.
Bueno, corresponsal invertido, habría que decir, ¿no? Inverso.
No sé. Sí, inverso, ¿no?
Oye, hace un par de semanas celebrábamos el 50 aniversario del País. En mayo de este año también se cumplen 5 décadas de ese primer número de Interview. ¿Por qué crees que Interview también es útil para explicar la historia de España?
Bueno, porque yo creo que presentó una cara B de la transición respecto a lo que hicieron medios como El País, ¿no? Los límites se los habían fijado en puntos distintos, y allí donde no llegaban muchos medios, pues Interview se atrevía a hurgar, y yo creo que nos da muchas pistas sobre cómo vivimos unos años bastante salvajes.
Tú también eres autor de novela negra. Explícanos esta parte de novela negra que tiene Interview, esa creencia hacia la carne catastrófica, digamos.
Bueno, pues Interview, cuando se plantea, es un producto muy, muy comercial, es un producto, una revista de las que se llama de fórmula, ¿no? Un poco de imitación a las que se hacían en el mundo anglosajón, basada en las tres S, que era sexo, escándalos y sangre. Ellos sabían que querían vender, sabían que el desnudo era un arma comercial muy potente, pero hay otra gente a la que no le interesaba tanto el desnudo, particularmente el público femenino, al que sí que querían llegar, y que pues era adicto a la sangre, ¿no? A las publicaciones sensacionalistas, como El Caso, Los Sucesos, y entonces apostaron muy fuerte por ese tipo de periodismo, que luego sabemos que es muy útil también para forjarse como reportero. Es una gran escuela de periodistas, y dentro de la publicación pues consiguieron historias muy fuertes, ¿no? También había una parte de reporteros muy concienciados políticamente, como Pedro Costa, ¿no? que luego fue cineasta, y que enfocaban el suceso como pues la cara B de la sociedad española, una forma de contar muchas cosas sobre nuestras pasiones, sobre nuestras limitaciones, sobre nuestro salvajismo.
Pero es verdad lo que decía Íñigo, si echamos la vista atrás en el ámbito del periodismo de investigación, por ejemplo, muchas cosas de las que ahora hablamos tanto no se iniciaron en la prensa convencional, se iniciaron en Interview, seguramente investigaciones sobre memoria democrática, por ejemplo, o pederastia en la Iglesia.
Sí, por ejemplo, las investigaciones sobre la memoria democrática es un género que nació plenamente en Interview. El primero fue un reportero, José Luis Morales, que él mismo había formado parte del FRAP, se había exiliado en Francia, y cuando regresó él tenía un poco la mentalidad pues de las personas que han sido castigadas por la dictadura, y tenía realmente muchas ganas de hacer justicia. Y en ese momento, que estábamos en una conversación entre todos los sectores de la sociedad para llegar a una reconciliación, digamos que parecía como de mal gusto, ¿no? Y también había mucho miedo, pues señalar al franquismo por los crímenes que había cometido. Y entonces, por ejemplo, este tipo de periodistas investigaron mucho estas cosas, pues por ejemplo, con matanzas en Canarias, que es de donde él venía, ¿no? Él estuvo haciendo una serie de investigaciones en una fosa donde sacó muchos cadáveres. Interview quería llegar con el periodismo más lejos, que lo estaba haciendo otros periódicos más asentados o con otra vocación de consenso mayor, y apostó por géneros que entonces no se trabajaban, pues memoria histórica y pues y sucesos, mucho ajuste de cuentas con altos cargos del franquismo, sí, que no habían sido acusados en ese momento, la ultraderecha.
mucho en estrellas, ¿no?
Mucho en estrellas, exactamente.
Mucho fascista. Cuando nació Interview, y esto lo cuentas muy bien en el libro, España estaba despegando en términos democráticos, ¿no? Y me imagino que mujeres desnudas en portada pues también podía interpretarse como un gesto de liberación. Pero por lo que tú has hablado con gente que trabajó allí, ¿tú crees que en algún momento se enfrentaron a una encrucijada y se plantearon, oye, ya está bien, de mujeres desnudas en portada, vamos a dedicarnos al periodismo?
Leer sobre todo los primeros ejemplares de Interview es muy interesante porque te da una visión muy clara de esos debates que tenían dentro de la revista, que te los trasladan incluso los editoriales. Los editoriales te dicen, la verdad es que en el último número nos pasamos, enseñamos demasiadas mujeres desnudas, en este vamos a enseñar menos. O sea, era un producto comercial, sabían que el desnudo era una forma de asegurarse las ventas, pero ellos no tenían claro las dosis, no tenían claro cómo había que hacerlo, porque un poco la sociedad española estaba buscando los límites en esa época, ¿no? Y dentro de la revista convivían muchas sensibilidades distintas. Había muchos periodistas, ya te digo, pues que eran revolucionarios prácticamente, había gente más feminista, había gente que pasaba completamente la reivindicación de la mujer, y había mucha bronca con el tema de las chicas de portada, efectivamente.
Mucha bronca interna. ¿Había reporteras y periodistas o era fundamentalmente una redacción masculina?
Era una redacción tremendamente masculina, rebosaba testosterona en Interview. Luego eso con los años fue cambiando, pero sí, siempre fue una redacción muy masculina.
Muy buenas, interesantísimo el libro, enhorabuena. Mucha gente, lo cuentas en el libro, que se acercaba a vosotros para filtraros información, ¿no? Porque se vendía muchísimo Interview, era un buen lugar para colocar información, para también presionar, jugar con ella. Pero ¿qué diferencia había entre una filtración que publicara pues, un diario, entre comillas, más serio, ¿no? Y una filtración que publicaba Interview?
Bueno, yo no he estado en Interview, que lo dices como si yo hubiera trabajado allí. Yo tengo una visión externa como vosotros, porque Interview era curioso porque al final era un poco también un sumidero donde iba a parar todo, ¿no? Entonces era complicado para los periodistas, para los redactores muchas veces diferenciar el grano de la paja, ¿no? Te llegaban todas las salvajadas porque sabían que en Interview tenían alguna posibilidad de que se publicara. Entonces había filtraciones que tenían que ser revisadas el doble de veces porque eran muy peligrosas, eran temas difícilmente publicables, pero que podían tener algo importante. Luego había mucha gente que recurría a Interview como última opción porque sabían que ese tipo de temas, ese tipo de denuncias no verían la luz en otro sitio. Y luego, bueno, pues también había pues muchas filtraciones interesadas, que eso es algo que pasa en la prensa general. Entonces, en ese sentido, no era tan distinto.
¿Iño?
Hola, Jerónimo, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal,
de saludarte otra vez. Hace tiempo que no hablábamos. Sí. No, te felicito por el libro porque es súper interesante. Históricamente, a través de una revista cuentas un país, ¿no? Y no, te quería preguntar, tú habrás alucinado como yo con sumergiéndote en las páginas de la revista, ¿no? ¿Cuáles son las historias que más te han sorprendido de descubrir ahí, de los temas más increíbles que has visto y tanto por el lado tremendo como por el lado divertido y original, ¿no? Porque cuentas, por ejemplo, que hay hasta un reportaje que uno hace de su propia nariz, de su propia operación de nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejores historias que has visto?
Claro, Interview era una revista que funcionaba sin límites, ¿no? Porque ya te digo, en ese momento la sociedad española estaba buscando, ¿no? ¿Dónde podía pararse? Y entonces tenía una tendencia al exceso tremenda, ¿no? El reportero este que citas, que cuenta la historia de su operación de narices, es Luis Cantero, que se especializó en periodismo provocación. E incluso sacó libros que se llama El Provocador, donde se recopilan sus mejores reportajes. Cualquiera de eso lo ves y te parece increíble. Pues, por ejemplo, se dedicaba a intentar sacar dinero negro de España a ver cómo se hacía, lo fácil que era, ¿no?
Estoy viendo a Juanjo Millás ahora mismo intentándolo.
Ya, completamente, sí, un poco la misma línea. Pero luego, realmente, como el sexo era lo que más atención suscitaba, él hacía unas salvajadas que no podemos ni imaginarnos. Yo creo que lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha escandalizado, digamos, es una serie que se llamaba La Vuelta al Mundo en 50 camas, en la que Luis Cantero iba por distintos países del mundo acostándose con mujeres, normalmente de países exóticos y muchas veces pagando. Entonces, pues él te cuenta sus sesiones con chicas jóvenes, con masajistas, en la habitación en un hotel de Tailandia. Eso cuando lo descubres es tan increíble que es que no entiendes si es una broma, si es una provocación, si es cierto. Y es lo mismo que le pasaba al público español. Además, tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Que no se podía hablar de sexo y entonces de repente encuentras un señor que te cuenta estas historias. Son muy alucinantes todas esas.
Matías. Buenos días, Jerónimo. Yo más que felicitarte quería agradecerte porque introduces matices, las zonas grises, ¿no? Porque yo veía esta revista como que había dos bandos, ¿no? Los de Vázquez Montalbán, que la defienden y escriben en ella, Joaquín Sabina, y enfrente Julio Cortázar. Dices que él se niega a escribir porque tiene otra concepción de trato periodístico a la mujer, ¿no? Sí. Tú nos obligas, a mí me has obligado a pensar un poco contra mí, porque entre esos dos bandos, pues es más cómodo con mis valores o mis convicciones estar en el que no quiere hacer la mujer un objeto, ¿no? Pero claro, también es la revista que sacó el escándalo del aceite de colza, la primera verdad, que tuvo un periodista asesinado por ETA. O sea, Los desnudos y los muertos se llama tu libro. Mi pregunta es, ¿la muerte de la revista es por los muertos o es por los desnudos? ¿Es porque ya sacar desnudos no era una liberación, sino machismo rancio? ¿O es porque se abrazaron al comisario Villarejo y demás y no sacaban exclusivas ya buenas, sino intoxicaciones?
Pues la muerte, sin duda, es por los desnudos. La apuesta estética, la apuesta ética de Interview en la sociedad española pues no tenía ya ningún recorrido. Era una revista que generaba un rechazo evidente. Incluso los redactores de la última etapa, los más jóvenes, no se querían llevar la revista en el metro a casa porque le vieran con ellos. Ellos estaban orgullosos de trabajar allí, ellos hacían reportajes que estaban bien, pero eran incapaces de defender la revista. Bueno, hay de todo, ¿no? Por supuesto, hay matices. Es una revista que salió con una apuesta muy radical y, como siempre, las apuestas radicales, a medida que pasa el tiempo, se vuelven complicadas de defender. Entonces, para ellos, el desnudo acabó siendo un lastre muy importante. Y una de las cosas que a mí me parece muy llamativa de Interview es que cerró hace nada. Pues estamos hablando como si esto fuera un producto de los años 70, 80, pero Interview cerró hace en el 2018. Cerró hace 8 años. O sea, yo cuando trabajaba en El País sí que revisaba Interview porque tenían reportajes buenos, tenían enfoques que eran muy distintos de los que usaríamos en El País. Yo estaba en el suplemento domingo, pero tenían buenas fuentes, tenían, o sea, que existía, pero ya no la veíamos, ya era invisible porque habíamos decidido ponerla en esconderla.
¿Alguien se... yo he dicho antes que llegó a vender casi 1 millón de ejemplares. ¿Alguien se forró con esta revista? Porque debió ganar mucho dinero, ¿no?
Una de las recetas de Antonio Asensio para construir la revista era pagar muy bien a los periodistas. Él tenía claro que en ese momento...
No ha calado eso, ¿eh?
No ha calado, eso se ha ido perdiendo, En ese momento ser periodista era un buen negocio. Y entonces, a golpe de talonario, ficharon a mucha gente y mucha gente vivió muy bien de Interview. Era un lugar además que tenía unos buenos derechos para el trabajador, tenía un buen convenio, o sea, la gente que pasó por allí ganó bien. Luego, evidentemente, el que más ganó fue Antonio Asensio, pero fue dándole la espalda al producto porque también el producto era complicado y fue metiéndose en otro tipo de negocios mediáticos, ¿no? Como la televisión, pero claro, es la base de del emporio mediático de Zeta, que duró lo que duró. Pero...
¿Y la publicidad empezó entrando y acabó saliendo? ¿Cómo se comportó?
Pues mira, una de las cosas que era básico en el modelo de Interview es que ellos vivían de las ventas. Por eso tenían que ser muy salvajes y muy brutos, porque de publicidad les entraba poco dinero, porque era un producto en el que no se quería anunciar mucha gente, ¿no? Además, era muy particular y me han contado historias muy graciosas. Por ejemplo, que de repente un anunciante de puros metía media página y en esa misma página había una historia sobre torturas de... A presos de ETA, a detenidos de ETA, en el que les queman con cigarrillos.
Ay, por favor.
Y entonces el de puros llamaba y los quería matar. Y, o sea, era una revista que tú metías la publicidad y te arriesgabas a que pasara cualquier cosa con tu publicidad. Entonces, Interview vivía sobre todo de las ventas y lo que ocurre es que Asensio utilizó esa palanca para conseguir mucha publicidad para otro tipo de revistas de su grupo editorial, como Tiempo o Millones que tenía.
Tiempo, otra revista de la que mucha gente igual se ha olvidado, ¿no, Hans? ¿Vas a decir?
Oye, es que yo estaba preguntando mientras estaba hojeando tu libro, Jerónimo, si esto realmente interview era una particularidad o no, porque en los años 70 y 80 había también en Inglaterra o en el Reino Unido revistas que sacaban mujeres desnudas en los titulares. En Francia, no sé, me imagino que también en Alemania, desde luego.
Entrevue se llama, es casi el mismo nombre.
Ajá. Y tú miraste un poco, porque la revista alemana Der Stern me pareció muy parecida en una época. ¿Qué era lo particular de Interview en comparación con estas revistas?
Claro, Interview era un producto puramente ibérico porque veníamos de un contexto histórico muy distinto. De hecho, el mix ese que presentábamos, bueno, que presentaba la revista, o nosotros como país al presentar esa revista, de una publicación que hiciera investigaciones serias y las mujeres desnudas, sorprendía muchísimo en el extranjero, y es uno de los problemas que tenía Interview, porque Interview quería jugar en la liga y lo intentó varias veces, de L'Esther, de el Nouvel Observateur en Francia, pero claro, esas revistas tenían muchísimos problemas para asociarse a ella como publicación hermana, porque les daba mucho rechazo. En un principio, la historia esta que ha contado Mathieu de Cortázar, la revista tiró mucho de solidaridad internacional, porque nace en el 76, acaba de morir Franco, para pedir colaboraciones, y desde Francia, por ejemplo, sobre todo, se miraba con cierta simpatía la revista, ese intento salvaje de los españoles de sacudirse cosas y tal, pero no dejaban de mirarnos con cierta distancia, ¿no? Porque no, después del mayo del 68, después de la reflexión que había habido sobre la sexualidad en Europa, eso era, no era homologable a una propuesta seria allí.
Oye, ¿y te suena, en Interview en alguna vez se ha empezado a buscar los diarios de Franco, como lo hizo Der Stern con los diarios de Hitler?
Se publicó un reportaje muy amplio de fotos, de diarios, de fotos personales de Franco, que hay unas fotos muy, muy famosas.
Jugando al tenis, ya me acuerdo.
Sí, eso son publicaciones de Interview.
Bueno, jugando al tenis, es una foto muy graciosa. Vamos a recuperarla. Sí. ¿Te han contado los redactores, yo qué sé, cómo funcionaba el departamento que negociaba el tema de los desnudos con personas que a lo mejor no querían hacerlo o que pedían más dinero o personas que querían hacerlo porque querían salir? No sé, ¿había un departamento encargado de esto?
Claro, eso sí que era un elemento de novela negra puro y duro. Los desnudos los llevó históricamente una persona, que era Miguel Ángel Gordillo, que era el subdirector de compras. Que no era solo una persona, era una dupla. Eran él y su mujer, que era su secretaria, Magdalena Garabato. Entonces ellos negociaban todo este tipo de cosas, ¿no? Intentaban poner unas ciertas garantías de que no hubiera abusos, de que no los fotógrafos no se propasaran. Bueno, parece que había una cierta ética de trabajo, ¿no? Luego, la ética esa, lo que no existía era a la hora de comprar fotografías externas, ¿no? Todos los famosos robados en playas de Interview, y luego episodios que son muy famosos de chantajes a mujeres a las que se les sacaba fotos involuntariamente por parte de ellas, y luego se le decía, bueno, si nos das un posado,
las
rompemos,
¿no? Marta Sánchez, o sea, pasó esto, ¿no?
Exactamente, la famosa sesión de Marta Sánchez, por ejemplo, pero no es la única, ha habido más casos, ¿no? Entonces ellos llevaron la mayor parte de los años esto, luego a partir de la última década de los 2000, eso cambia, ellos se jubilan y tienen otro tipo de gestión, ¿no? Que estamos en la época de las chicas, sobre todo de concursantes, de Gran Hermano, de la chica Interview, y entonces ahí las reglas eran muy distintas.
Claro, y además ya están las redes sociales ahí en marcha. El número más vendido de Interview, por cierto, es el de Marta Sánchez.
Sí, bueno, eso afirma la revista, ¿no? Luego eso son datos difíciles de confirmar.
Que nos ha
sí.
llamado la atención antes, haciendo memoria y viendo algunas portadas antiguas, el uso de los adverbios. No era lo mismo Marta Sánchez desnuda que Marta Sánchez totalmente desnuda. Como que la palabra totalmente tenía mucho valor en Interview. ¿Qué ha sido de los periodistas? ¿Han ido recolocando en diferentes medios?
Pues sí. El cierre de la revista fue muy traumático, porque el Grupo Z lo cerró de un día para otro, y lo que ocurre es que ya quedaba poco, ya era una redacción muy pequeñita, pero sí, la mayoría de ellos están en medios actuales, ¿sí? Y algunos tienen bastante visibilidad.
Y hay muchos políticos, iba a decir jubilados, pero algunos aparecen y desaparecen de vez en cuando, que tenía una relación muy cercana con Interview, ¿no? Interview estaba en el Parlamento Español en aquella época, a veces marcaba la agenda política.
Bueno, la marcaba mucho, pues por ejemplo, una de las grandes exclusivas de Interview fue filtrar el memorando de entrada en la OTAN, que el gobierno en ese momento no quiso hacer público. Interview lo filtró y hay unas fotos que son muy curiosas de la sesión parlamentaria siguiente, donde están todos los diputados leyendo Interview para enterarse qué es lo que había firmado España para entrar en la OTAN.
Me pregunto si habrá un grupo de WhatsApp con todos los comisarios de policía que filtraban cosas en Interview, ¿no?
Bueno, hay uno muy famoso que es Villarejo, no sé si tiene grupo de WhatsApp, pero o ya no divulga más cosas, pero sí, claro. Por ejemplo, una de las reporteras clásicas, antes decíamos que hubo pocas mujeres, pero las que hubo fueron muy señoras, era Margarita Landi, ¿no? Que era esta reportera clásica del caso, que iba con una pistola en el bolso y fumaba en pipa, y entonces esa la llamaba la inspectora Pedrito por las grandes relaciones que tenía entre los policías. Ahí no había WhatsApp porque era en los años 80, pero le filtraban muchísimas cosas.
Oye, ¿os han le han puesto a la revista Interview alguna demanda en algún momento?
Uf, no, pues una de las cosas que más pesó en el cierre de Interview es que tenían una mochila de demandas gigantesca. Hay un reportero, José Luis Morales, que es el que hablaba antes, por ejemplo, que empezó con las publicaciones de Memoria Histórica, que se piensa que pudo llegar a las 300 demandas. Hay una noticia del País de los años 80 en el que ya se hacen eco de que ese señor tiene 60 y tantas demandas. O sea, la cantidad de líos legales en los que se metió Interview, pues por sus revelaciones periodísticas, pero luego pues también por todo el mercado este de los desnudos, los robados, eso
acaba en tribunales. Hay un caso que mezcla todo eso, ¿no? El de Marta Chavarri, esa foto de Marta Chavarri que en realidad, más que un robado, se convirtió por detrás en una operación empresarial importantísima. A mí me gustaría que recordaras eso, porque yo recuerdo esa foto de pequeña, verla y no entender bien, y después ir uniendo los puntos, ¿no? Y lo explicas en el libro.
Sí, la historia de Marta Chavarri es tremenda, porque ella en ese momento estaba teniendo una relación extramatrimonial con Alberto Cortina, que era el marido de Alicia Koplowitz, y que era una de las dueñas de Fomento de Construcciones y Contratas. Entonces, él tenía plenos poderes económicos y estaba implicado en una operación tomando posiciones dentro de dos bancos para fusionarlos, que eran el Banesto y el Banco Central, ¿no? Si esos dos bancos se hubieran llegado a fusionar, se habría creado el Macrobanco Español y eso hubiera cambiado la historia de la economía de este país, porque todas las grandes empresas hubieran sido acreedoras de ese banco, ¿no? Entonces ahí hubo una serie de luchas empresariales, luchas bancarias para evitarlo, y una de las cosas que se hizo fue airear la relación extraconyugal de este señor para que Alicia Koplowitz le cortara el grifo del dinero, ¿no? Entonces se publicaron unas fotos de ellos dos en Viena en un viaje, y lo que fue la puntilla, los convirtió en el motivo de escarnio de todo el país, fue la publicación de Marta Chavarri, que había salido un día a tomar una copa con su marido, no era con Alberto Cortina, y no llevaba bragas. Y entonces un periodista le hizo una foto sin que ella se diera cuenta y se la vendió a la revista. Y el director de la revista, en ese momento, cuando lo publicó, es lo que él siempre ha declarado, y yo la verdad es que lo creo, él no sabía que estaba contribuyendo a esa guerra empresarial. Simplemente ya era un personaje público, era la primera It Girl española, y bueno, pues como le pareció un contenido propio de Interview. Y la repercusión que tuvo fue tan tremenda que decidieron dejar de hacer tiradas de la revista, porque les parecía ya una cosa malsana.
Qué fuerte. Vaya viaje a los 80 y 90 que acabamos de hacer tú. El libro se publica el miércoles, se llama Los desnudos y los muertos, una crónica sentimental de Interview, del periodista Jerónimo Andreu, que nos ha acompañado desde Radio Barcelona. Gracias por contarlo, Jerónimo, y enhorabuena por el trabajo. Cuídate.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Y Hans Gunther Kellner, Mathieu de Tallac, Ana Fuentes, hasta la semana que viene. Íñigo Domínguez, con su carnet de la Biblioteca Nacional. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.